Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo están, damas y caballeros? ¿Cómo les va en este día que ve morir el mes de septiembre, prácticamente entre hoy y mañana, 29 de septiembre, es día de viernes? Miren, hoy hace 40 años, el gobierno de Adolfo Suárez aprobó el decreto que restableció el autogobierno de Cataluña, la Generalidad, y nombró presidente a Tarradellas, que estaba en el exilio. Luego ya regresó en octubre, él no pisó Cataluña hasta que no lo hiciera como presidente de la Generalidad. Viene a recordar que Tarradellas había sido conseller del gobierno de Lluís Companys. Realmente era el único que quedaba, la Generalidad en el exilio, en los restos del naufragio de la Segunda República en el exilio, era lo único que quedaba era él. Fíjense que tomó posesión en la embajada española en México, cuando no había relaciones diplomáticas con México, lo que quedaba de aquella embajada, porque él quería tomar posesión en territorio español. Y Tarradellas va negociando desde su chalet en San Martín de Beau con Adolfo Suárez. No podía haber dos personas más distintas en el mundo que Suárez y Tarradellas. Sin embargo, se entendieron, porque los dos tenían un cierto sentido de la trascendencia histórica. Uno, fíjense, venía del movimiento, etcétera, etcétera, y el otro del catalanismo, pero de un catalanismo pactista. Así que se encontraron, y el primer encuentro fue muy malo, ¿eh? El primer encuentro se dijeron de todo. Pero el detalle estuvo en que en aquel fracaso de aquel encuentro, en el que Martín Villa llevó a Tarradellas, le dio un pasaporte, lo llevó a presidencia del gobierno, que estaba entonces en Castellana. Cuando sale Tarradellas por las escaleras hacia abajo, hay un montón de periodistas, Tarradellas se podía haber cargado perfectamente el proceso diciendo: valiente mierda tenéis aquí dentro. Y lo que dijo Tarradellas es: ha sido una conversación muy cordial, maravillosa, perfecta, perfecta. Todo va camino de arreglarse. Se habían dicho de todo, ¿eh? Y Suárez dice: oye, qué tío más interesante. Ese es el punto en el que se arreglan las cosas. Y finalmente, porque además Suárez le decía a Tarradellas: mire, yo he legalizado el PC y seguramente voy a tener mucho menos problema que volver a poner la Generalidad en marcha. Pero la puso. Y además estuvo en la Generalidad el día que tomó posesión como presidente Tarradellas. Las cosas que se cuentan de la historia de Cataluña en un día en el que estamos a dos días del 1 de octubre. La reunión de ayer de la Junta de Seguridad, pues al parecer no sirvió para nada. Le digo al parecer porque yo no estuve allí. Y a lo mejor si hubiera estado allí hubiera captado algún matiz de alguna cosa, de algo que no sé qué, que... pero no estaba allí. Al parecer... ¿qué les voy a decir? Al parecer la actuación de los Mossos sigue en el aire. La Junta de Seguridad convocada por Puigdemont no llegó a ninguna conclusión. Sacaron pecho diciendo a los Mossos que sí, que hombre, actuarán más o menos, actuarán en esa orden. Así lo dijo Joaquim Forn, que es el consejero de Interior del gobierno catalán. Y dijo que será la policía catalana la que decida cuándo y cómo actuar bajo los criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Es verdad que en el despliegue también habrá guardias civiles, pero claro, ver a guardias civiles y a Mossos haciendo cosas diferentes, uno enfrentándose, eso no lleva a ninguna parte, ¿no? Ayer, por cierto, la Guardia Civil intervino en un almacén de Igualada de 2,5 millones de papeletas, 4 millones de sobres, 100 urnas destinadas a la celebración del 1 de octubre, etcétera, etcétera. Pero claro, son 100 de los 2.700 urnas. 100 de 2.700. Quedan 2.600. A ver, esas 2.700, ¿dónde las tienen guardadas? ¿Cómo las van a utilizar? Bueno, siguen los preparativos y aquí, como ya saben ustedes, no les voy a contar nada nuevo. La cosa está en saber qué pasará después del alboroto. El domingo va a ser un día de alboroto, de vocerío, de barahunda, llámelo ustedes como quieran. Y después del domingo, ¿qué pasa? Porque unos dicen que sí, declaración de independencia, otros dicen que no. Puigdemont dijo que no, Raúl Romeva insiste que sí, que es esa cosa que el consejero de Exteriores y tal. Los de la CUP lo exigen inmediatamente, así que el 155 entonces va a ser inevitable en ese momento. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Mientras tanto, Cataluña sigue recibiendo dinero del Estado, ¿eh? El último reparto del Fondo de Liquidez Autonómica es de 8.000 millones para el cuarto trimestre. Ahora recibe 1.971 millones de euros, una cuarta parte, de los 8.000 millones que se reparten entre las comunidades autónomas. Una cuarta parte. Hoy dice Expansión que el ministro Luis de Guindos abre la vía a crear un cupo catalán similar al País Vasco. ¿Eso qué tendría? Un sobrecoste de 16.000 millones de euros de la financiación autonómica. Bueno, eso es... miren, a mayor financiación, mayor desigualdad. Eso le podemos dar las vueltas que ustedes quieran, pero a mayor financiación, mayor desigualdad. Si nos ponemos a hacer historia, miren, desde el principio de la industrialización, regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla, han transferido a Cataluña, País Vasco y Madrid 67 puntos del PIB. Miren, en Andalucía, oiga, en el año 1800, Andalucía era el 24% del PIB de España. A principios del siglo XX, el 17% del PIB, de la actividad industrial de España. Hoy es el 13%. Hoy es el 13%. Entonces era similar a su población. ¿Y por qué se produce esa falta de industria? Bueno, pues porque, oigan, la dictadura del general Franco toma decisiones que hacen pasar el PIB de Cataluña del 8 al 19. La guerra civil destruye la industria en España. Hubo que reindustrializar. Y es cuando se toman decisiones que proporcionan un fortísimo desarrollo de algunas regiones. Y esas decisiones provocan procesos migratorios. ¿Pues que creen que la gente se iba por gusto? No. Por ejemplo, ¿qué decisiones se toman? La industria automovilística, la SEAT. La SEAT la forma en el año 1950 el Estado, más la banca y un poquito la Fiat. Si me apuran, podían haberla puesto en Guadalajara, que tenía la Fiat allí. Lo de Hispano, o la fábrica de Hispano, no. Pues se lleva a Cataluña. Y eso impulsa tecnológicamente Cataluña. En 1960, el 77% del mercado nacional lo tenía la SEAT, que se fabricaba en Cataluña. Y los coches eran coches protegidos por aranceles. Y no digamos ya las empresas auxiliares que tecnológicamente de la empresa del automóvil se crean. Bueno, pues eso podría haberse creado en otro lugar de España. Y estaríamos hablando de otra cosa. La petroquímica se lleva a Tarragona, la refinería. Hoy es un gran polo químico Tarragona y lo celebro mucho. Esa decisión se toma en el 60. Eso crea factores acumulativos, factores de arrastre. En fin, son empresas públicas con unas líneas privilegiadas de crédito, con unos aranceles, de órdago y con innovación tecnológica que crece desarrollada paralelamente a todo lo demás. Cataluña se desarrolla porque además pertenecía a un único mercado. Y luego además trabajaron mucho, ¿eh? Yo no seré el que diga lo contrario. Entre otros, mi familia. Pero aplican, desarrollan pertenecerán a un único mercado y en ese único mercado son plenipotenciarios. Es decir, y luego cuando se aplican políticas redistributivas, empiezan las quejas, España nos roba, etcétera, etcétera, etcétera. España nos roba es la modernidad de lo que... En fin, y ahora estamos hablando además de crear un cupo. Miren, las provincias más ricas son las más industrializadas. Y al revés. Y eso fue una génesis política que se toma en una decisión en los años 50 en el gobierno del general Franco. Vaya hombre, qué cosas hay que recordar a veces. Son las 6 y 11. Vamos a ver cómo viene el día ahora en estos titulares.
La salida del Reino Unido y la situación en Cataluña van a centrar los comentarios de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Tallin, en Estonia. El gran ausente de la reunión va a ser Mariano Rajoy. Angela Merkel ha respaldado en las últimas horas los planes reformistas de Emmanuel Macron. La canciller dice que Europa no puede seguir igual y que debe desarrollarse. El Ayuntamiento de Madrid ha limitado desde las 6 de la madrugada la velocidad al tráfico en los accesos a la capital por contaminación. La velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora. Y el Congreso aprobó ayer el Pacto de Estado contra la violencia machista. Todos los partidos votaron a favor, excepto Podemos y Bildu, que se abstuvieron. Dolors Montserrat es la ministra de Sanidad.
Es un mensaje también claro y nítido al maltratador, que no tiene cabida en nuestra sociedad. Por tanto, continuemos juntos todos trabajando por una sociedad libre de violencia machista.
Un estudio revela que la mayoría de los jóvenes son partidarios de endurecer las sanciones por consumo de alcohol y drogas al volante. Jesús Monclús es director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE.
A pesar de que los jóvenes hayan reducido sus tasas de siniestralidad, todavía más de un joven pierde la vida cada día en las carreteras, más de 400 personas, 400 vidas jóvenes todos los años.
La policía detenía ayer a dos jóvenes en el metro de Madrid tras una pelea en el interior de uno de los vagones. Uno de los detenidos sacó una pistola de fogueo y disparó, provocando el pánico entre los pasajeros.
Y claro, nos han empezado a desalojar a gritos y la gente pues estaba asustada porque no sabía lo que pasaba.
Y es noticia el crimen de Susqueda. Un día más, la autopsia no ha podido confirmar todavía si los cadáveres localizados en el pantano pertenecen a los dos jóvenes desaparecidos hace más de un mes. El informe sí que confirma que la mujer recibió un disparo en la cabeza. Y en la actualidad deportiva, en el partidazo de COPE, mala noche para los equipos españoles en la Europa League. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Solo el Villarreal consiguió algo positivo en su visita al Maccabi de Tel Aviv. Un empate a cero en el debut de Javi Calleja. La Real Sociedad cayó 3-1 en Rusia contra el Zenit y el Athletic 0-1 frente al Zorya en San Mamés. Hoy a las 12:30, lista de Lopetegui para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2018. Y a las 9 comienza la séptima jornada de Liga con el Celta Girona.
Pues así comienza esta jornada de viernes 29 de septiembre. Con tiempo estable, con temperaturas muy agradables, algunas lluvias en Galicia, en el Cantábrico, en Melilla, en Ceuta. Dicen que el domingo puede llover en Cataluña y habrá mucho sol en el resto del país. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
26.620.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
La crisis económica ha sentado bien a los millonarios. Desde 2008, el número de personas que disponen de $1,000,000 para invertir ha crecido en España un 60%. La tendencia se mantiene en el conjunto del planeta y, según las previsiones, esto va a continuar. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Quien lo dijo tenía más razón que un santo. Dinero llama a dinero. El que no tiene, no sale del hoyo. Y al que le sobra, a poco que no haga tonterías, se le multiplica como las setas. La explicación que dan los economistas es sencilla. La crisis económica ha aumentado el valor de los activos que poseen los más ricos. Quien tiene dinero para invertir es quien puede comprar a precio de saldo cuando todo se desmorona. El caso es que en España hay más de 200.000 personas que disponen al menos de $1 millón, unos 850.000 euros para invertir. Es decir, según la consultora Capgemini, estamos hablando de aquellos que, más allá de su casa y sus bienes de uso prolongado, tienen $1 millón para invertir. Solo en los últimos 4 años, 65.000 españoles se han sumado a ese club. Casi 10.000 solo en el último año. Gente que, por lo menos en España, a diferencia de lugares como los países árabes, tiende a no fardar demasiado del dinero que tienen.
Aquí la gente no farda. Aquí la gente se mete en su casa y puede tener un fiestón impresionante y tú no te enteras.
Nos lo decían desde Sotogrande, somos el 14º país del mundo con más millonarios y el 7º de Europa. Se da la circunstancia de que no solo tenemos más ricos, sino que cada vez tienen más dinero. Los millonarios españoles disponen en total de casi 500.000 millones de euros, un 54% más que hace 5 años. ¿Y qué se hace con tanta pasta? Pues el lugar preferido de inversión es la bolsa, ese gran desconocido para el gran público.
Esa cantidad de dinero se llama oferta monetaria. Y esa oferta monetaria, lo que hacemos es que la damos unas rotaciones, ¿de acuerdo? Para, porque claro, tú no compramos todo el Producto Interior Bruto en un día. Entonces, lo que la cantidad de dinero es M, es la oferta monetaria, que viene así en todos los libros, y la velocidad de circulación del dinero es el número de rotaciones que damos a la oferta monetaria. De tal manera que el producto de V por M tiene que ser igual o es igual al Producto Interior, al valor de las mercancías y bienes y servicios producidos por una economía durante un año. ¿Queda clara la idea?
Pues no, no queda claro, pero lo cierto es que los millonarios se las apañan para conocer sus secretos o para que los expertos inviertan por ello su dinero, principalmente en acciones y renta fija. Este año, los millonarios vienen logrando un 24% de rentabilidad. A todo esto, Europa, Norteamérica y la región de Asia-Pacífico concentran el mayor número de millonarios. Por países, donde más crecen los ricos es en Rusia, aunque Brasil o China también experimentan crecimientos de doble dígito. La tendencia parece imparable. Para 2025, elevarán sus activos hasta los $100 billones. Eso es más que toda la riqueza mundial actual.
Vamos con las certezas. Por primera vez, el Banco de España advierte que la tensión política en Cataluña es un riesgo claro para la marcha de la economía nacional. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Es la primera vez que el Banco de España habla de Cataluña como un elemento de incertidumbre, como un factor de riesgo negativo que podría afectar eventualmente, afirma, a la economía, a la confianza de los agentes, a sus decisiones de gasto, a las condiciones de financiación. En otras palabras, la tensión política amenaza con dañar la inversión, el consumo y la prima de riesgo. Con todo, el organismo que dirige el INDE asegura que por ahora ese impacto no se ha concretado ni en los mercados, ni en los movimientos de los depósitos bancarios. No hay anomalías en esa comunidad autónoma, ni en el crecimiento del PIB. De hecho, mantiene previsiones, un alza del 3,1% este año, del 2,5% el próximo. La actividad sigue robusta, pero apunta a una ligera desaceleración.
Entre tanto, la Guardia Civil requisaba 2,5 millones de papeletas, 4 millones de sobres y 100 urnas en una nave industrial de Igualada en Barcelona. Quedan todavía por localizar 2.600. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Las 100 urnas han quedado a disposición de lo que disponga la Fiscalía después de que en algunos casos presentaran, según nos cuentan fuentes del operativo policial, pegatinas de marcas comerciales y podrían estar destinadas para algún tipo de elección en una federación deportiva, incluso para el Barça, como ha asegurado el alcalde de Igualada que se personó en el registro. Fuentes de los Mossos aseguran a COPE que saben que están repartidas para dificultar su intervención. Hay preocupación en el cuerpo autonómico, sobre todo después de ver el acoso al que ya se empieza a someter a sus compañeros de la Policía Nacional.
Enseña el número de placa. Enseña el número de placa.
Esto ocurría en la oficina del DNI en Reus cuando dos agentes de la Policía Nacional identificaban a los que colocaban carteles pro referéndum en su mismo edificio.
Ya son 38 las víctimas de violencia contra la mujer en 2017, la última una joven de 32 años asesinada ayer a puñaladas por su pareja en Sestao. El agresor se quitó la vida tras cometer el crimen. Ha ocurrido el mismo día en el que el Congreso aprobaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contempla 213 medidas. El reto ahora es ponerlas en práctica, Carmela Ballén.
Supondrá modificaciones en 6 meses de la Ley Integral de Violencia Machista, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el Gobierno tiene 2 meses para acordarlo con comunidades autónomas y ayuntamientos. Hay trabajo por delante para hacer realidad un pacto de Estado que busca erradicar la violencia machista. Ana Bella la sufrió, ahora está al frente de una fundación que lleva su nombre.
Las medidas son suficientes en el sentido de que ya casi todas estaban contempladas antes. Lo que pasaba es que ni se ponían en práctica, o si se lo hacían, no era de forma eficaz. Si de verdad se ponen en práctica, salvarían a muchas mujeres.
Solo este año 37 mujeres han muerto en crímenes machistas y otros 4 casos están en investigación. Hay más cifras para la vergüenza. Los 6 niños asesinados desde enero por maltratadores, 44 en la última década en España, cuyas madres ahora sí serán consideradas víctimas.
Venezuela ha vuelto a pedir ayuda a Naciones Unidas para lograr precios más asequibles en la adquisición de medicamentos y alimentos a causa de la grave crisis de desabastecimiento que sufre este país, Eva Revenga.
Hay un desabastecimiento de medicinas del 70%. Enfermedades que ya estaban controladas, como el sarampión, han regresado. Y es que, como le contaba Expósito en la tarde de COPE, Dayana Figuera, de la asociación Recolecta Medicinas, falta lo más básico.
Paracetamol, ibuprofeno, todo lo que tiene que ver con los tratamientos hipertensivos, todo lo que es para diabetes, para pacientes renales, y ahora mismo tenemos muchas carencias de lo que es para los niños. Paracetamol infantil, los antibióticos infantiles, complementos alimenticios.
La situación empeora si se padece alguna enfermedad más complicada y se necesitan medicinas muy específicas. Es el caso de la diabetes insípida. Amari Rojas es la presidenta de la Fundación contra esta dolencia.
Nosotros sin la desmopresina, de verdad que podemos fallecer en horas por deshidratación severa.
A todo esto hay que sumar la falta de alimento, lo que ya ha ocasionado que estén apareciendo muchos casos de desnutrición entre los más pequeños.
Vuelve la normalidad a los aeropuertos internacionales afectados por un fallo en el sistema informático de facturación de vuelos. Afectó a 125 aerolíneas y generó largas colas y retrasos. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, un fallo generalizado que ha afectado a varios aeropuertos de todo el mundo. Aquí en Londres, a sus 2 principales, los de Gatwick y Heathrow. Por la mañana, el programa informático de facturación de varias aerolíneas ocasionaba problemas tanto en los mostradores como en las páginas web de estas. Esto ha ocasionado largas colas para poder sacar incluso el billete de avión. Todo ha sido debido a un problema en los servidores del software Amadeus, con el que trabajan compañías como British Airways o Qatar Airways, que ha ocasionado fallos durante varias horas por la mañana. Eso sí, el problema fue arreglado y no ocasionó cancelaciones o retrasos.
Hoy es un gran día para todos los seguidores de Fito y Fittipaldi. Esta mañana se presenta el lanzamiento de su nuevo álbum. Además van a presentar su gira 20 aniversario, en la que podremos seguir disfrutando del mejor rock and roll, Entre dos mares.
El triunfo del poder siempre es una derrota, y te has quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra. Si no me gusta, si tiro de la cadena, no sufro por llegar, sé que nadie me espera. Por personajes muertos, primero el puñetazo, luego el monumento. Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera. No quiero escaparates, quiero la vida entera. Soy un bufón errante, buscando una
buena música para comenzar esta mañana de viernes. Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, nuestro WhatsApp al 699-1314, que es donde pueden dejar ustedes sus mensajes, sus comentarios. Estamos también en nuestro contestador, el 91-522-3379. Nuestros fósforos, tomen nota, el 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Yeah.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Pues sigue el tiempo estable, ¿eh? Hay temperaturas incluso en ascenso, fíjense. Nubes con posibles lluvias en Galicia, Cantábrico, Ceuta y Melilla. El domingo va a ser el primer día de octubre, se prevé lluvia en Cataluña y mucho sol en el resto de España. El Ayuntamiento de Madrid ha limitado desde las 6 de la mañana la velocidad del tráfico en los accesos a la capital por contaminación. La velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora. Yo estas cosas que no acabo de entender bien, porque unos dicen que las marchas más cortas emiten más, por lo tanto contaminan más. Otros dicen que no, que viajando más relajado contaminas menos. Bueno, el caso es que se ha tomado esa decisión cuando estamos a dos días para el 1 de octubre, es decir, lo que dé de sí el día de hoy y lo que dé de sí el de mañana, y luego ya veremos el domingo, se lo contaremos aquí en programas especiales, ¿no?, que vamos a realizar en esta casa. ¿Y qué puede pasar en esas últimas horas? Hombre, desde luego que nadie tenga la candidez de pensar que va a decir a alguien con sensatez en Cataluña, no, mira, escoltan, deixem-ho córrer. No. Esto es hacia adelante hasta que nos demos con la cabeza en el muro, como sea. Porque hay muchos que se creen que efectivamente después de la movilización, que es lo que va a ser una movilización, más que una movilización, un alboroto, el día 1 de octubre, va a ser posible proclamar la independencia, que es o será uno de los momentos más ridículos posiblemente de la política en Cataluña. Ya lo fueron los anteriores, ¿eh?, en los que también se proclamó, pero en esta particularmente más, ¿no? Hay más cámaras enfocando en estos años en el siglo XXI. Bueno, pues mañana alboroto. ¿Y el alboroto en qué va a consistir? Bueno, vaya usted a saber si, por ejemplo, la Guardia Civil requisa más urnas, como ayer pasó en Igualada, 100 urnas. Hay 2.700, todavía quedan por ahí, teóricamente. Pero si da igual, pues es que donde ponga las urnas ya se sabe que los Mossos tienen la obligación, el mandato, de impedir ese referéndum. También es verdad que ayer, después de la actuación después de la Junta de Seguridad, esa que convocó Puigdemont, los jefes políticos de los Mossos dijeron que los Mossos, decidirán cuándo y cómo actuar bajo criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Los mismos que mandan a los Mossos son los que ponen las urnas. Está en una situación, la verdad, una esquizofrenia política prácticamente sin comparación en la historia de España, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha movilizado a los jueces, ha pedido que doblen los juzgados de guardia para el domingo como medida excepcional, y ahora mismo el gobierno catalán va a explicar, bueno, ahora mismo, hoy, dentro de poco, el dispositivo de esta jornada del 1 de octubre. Y la va a dar la rueda de prensa Oriol Junqueras, Turull, Raúl Romeva, que ayer le dieron un buen remueve en la televisión francesa. Y la comparecencia va a tener en un centro internacional de prensa que ha abierto Jaume Roures. ¿Jaume Roures quién es? El dueño del fútbol. El dueño de la transmisión de los derechos del fútbol en España. Un trotskista multimillonario, independentista y sobre todo un tipo del que guarecerse, ¿eh? Los periodistas van a tener que pagar 10 euros para acceder. A lo mejor no sé si la rueda de prensa de mañana, pero han llegado a un acuerdo, vean ustedes, Roures y el gobierno catalán, para dar una rueda de prensa, más luego todo el seguimiento de la jornada del 1 de octubre en un lugar en que los periodistas han de pagar el 10 euros por acceder. Bueno, en fin, el que lo pague. Tonto me parece el que lo pague, pero allá cada uno. La comunidad educativa es pieza clave en este referéndum ilegal, porque miembros de la plataforma Escuelas Abiertas, 40 entidades, ayer le dieron simbólicamente una llave a Puigdemont, llave de los colegios. Hay asociaciones de padres de alumnos que piden mantener las escuelas abiertas para organizar acampadas, fiestas de pijamas en los colegios. Es un disparate tan... Pero Dios mío, ¿en qué se ha convertido eso? Es un disparate tan inmenso. Y luego la consigna es mantener largas colas desde las 7 de la mañana en los colegios, aunque no se pueda votar. Es decir, vamos a estar ahí, que se nos fotografíe y se nos vea. ¿Tal? Llévense paraguas, porque va a llover. Pero bueno, ya les digo, el domingo será un día de alboroto, de desorden, de vocerío, de todo lo que ustedes quieran, pero luego llega el lunes. Y ahí están los de la CUP, que son los que tienen el control del gobierno catalán, exigiendo la declaración unilateral de independencia en el Parlamento o en el balcón, da igual. El PDeCAT que se lo está mirando. El consejero de Exteriores que dice que sí, el Raúl Romeva, del Limpio, dice que si el gobierno gana el referéndum, habrá declaración de independencia en 48 horas. Bueno, pues entonces ya el 155, digo yo, sin que... Ya es que me parece que hasta ni siquiera el PSOE discute eso. Para que vean ustedes. Vamos a ver, hay 36, qué otras cosas tenemos que hablar esta mañana. ¿De qué otras cosas hay que hablar en un día como el de hoy? Cosa que resumimos ya en estos titulares.
Es noticia la reaparición del líder del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, a quien se daba por muerto. Ha aparecido en un vídeo en el que alienta a los terroristas a seguir en la batalla. El pasado mes de junio, Rusia dijo que al-Baghdadi había caído en un ataque en la ciudad de Raqqa. En Alemania, la policía está buscando a un individuo por colocar productos envenenados en las estanterías de los supermercados de la localidad de Constanza. Pide 10 millones de euros para dejar de hacerlo. Se ha pedido la colaboración ciudadana para comprobar si los productos están debidamente precintados.
Tenemos que decir que estamos ante alguien sin escrúpulos, que sabe que la vida de las personas que compren esos productos está en peligro, que puede haber muertes.
6 personas, 2 de ellas españolas, han sido detenidas en una operación contra la venta de armas. Uno de los arrestados es un joven de 24 años, natural de Pamplona, que está considerado como uno de los mayores traficantes de pistolas en la denominada Internet Oscura.
Era una persona muy despierta, muy inteligente y pues se encontró ahí, combinó también porque era una persona que era aficionada a las armas y combinó pues eso con una manera de ganarse la vida. De hecho, lleva un tren de vida pues muy elevado para una persona de 24 años.
Y hoy va a ser noticia también la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Tallin, en Estonia, porque se va a hablar del futuro de Europa. En las últimas horas, Angela Merkel ha respaldado los planes reformistas del presidente francés, Emmanuel Macron. La canciller alemana ha dicho que Europa no puede seguir igual y que debe desarrollarse. Y enseguida, con Carlos Ganga, les hablamos del deporte y sobre todo de la nueva polémica que ha abierto Piqué horas antes de que el seleccionador nacional dé a conocer la lista de los jugadores que, bueno, se enfrentarán a Albania e Israel, que son los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia. Y también les hablaremos de cómo ha ido la noche en la Europa League para los equipos españoles, que no ha sido muy buena, digamos. Son las 6:38, las 5:38 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
830.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada.
Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
Ahora en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes las ofertas más irresistibles en más de 1000 productos de alimentación, droguería y perfumería.
Como un 3x1 en productos de cebo de campo ibérico, 50% raza ibérica Redondo Iglesias.
Llévate 3 envases de 150 gramos de paleta y la unidad te sale a 4,97 euros.
En Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Hoy en Herrera en COPE, escucha como todos los viernes, Hechos de Energía, con Gas Natural Fenosa. Un espacio semanal para conocer testimonios personales que nos ayudarán a descubrir todo lo que la energía puede hacer por ti. Y es que en Gas Natural Fenosa están hechos de energía. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Hay que ver, Carlos, nuevo lío con Gerard Piqué. Horas antes de que el seleccionador hable, pero ya en las redes sociales ya está liado otra vez. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Paloma. A las 12:30 da esa lista Julen Lopetegui para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia. Jugamos en Alicante el viernes que viene contra Albania y luego en Israel. Si sumamos una victoria en estos dos partidos, ya estaremos clasificados para el Mundial. Pero el foco vuelve a estar en Gerard Piqué y su famoso tuit a favor del referéndum ilegal. Cuando ya parecía que los pitos podían acabarse para el jugador del Barcelona, Piqué vuelve a encender la mecha. El capitán Sergio Ramos le contesta, primero intenta quitarle hierro al asunto, pero cree que no viene a cuento.
En mi posición como capitán, pues debo mantenerme un poco más al margen y velar un poco por el buen rollo de la concentración de todos los jugadores. Y bueno, quizás no sea la mejor manera de expresarse, quizás pues después por todas las cosas que siempre se han hablado, los pitidos que ha recibido. Y obviamente no creo que ayude mucho, pero cada uno es libre, ¿no?, de expresar sus ideas, sus pensamientos, y es respetable. Otra cosa es que le venga bien o no.
Sí, cada uno es libre de provocar cuando quiera.
Ejerciendo como capitán Sergio Ramos, esperemos que esto no le afecte al equipo. Si no pasa nada raro, Piqué estará en esa concentración, igual que Marco Asensio, porque el jugador del Real Madrid va a firmar hoy su renovación hasta 2023 con el club blanco. En la Europa League, mala noche para los equipos españoles. Perdió la Real Sociedad 3-1 ante el Zenit. Perdió también el Athletic 0-1 en San Mamés contra el Zoria. Y el Villarreal empató a 0 frente al Maccabi de Tel Aviv. En la Liga, a las 9 hoy comienza la séptima jornada con el Celta Girona. Y en Fórmula 1 ya está en marcha el Gran Premio de Malasia. Han acabado los primeros entrenamientos libres. Fernando Alonso acaba de marcar el tercer mejor tiempo bajo la lluvia de Sepang.
Pues estas son las noticias, las últimas noticias también de la información deportiva. Gracias, Carlos. 6:42, 5:42 en Canarias. Hemos leído con atención la prensa y otro, bueno, un día más. ¿Cuántos días van José Antonio Araquistain con Cataluña como protagonista en las portadas? Y prácticamente lo abarca absolutamente todo. Buenos días, Araquís.
Buenos días, Paloma. Sí, portadas prácticamente monográficas a 48 horas de ese pretendido referéndum ilegal. ABC dice 300 antisistema europeos se ponen a las órdenes de la CUP. La razón, Puigdemont usará niños como escudos humanos en los colegios. El Mundo dice los Mossos abren ya la puerta a no actuar en centros de votación. Y El País escoge este titular. La Generalitat le recuerda al gobierno que no obedecerá. La Vanguardia dice miles de estudiantes protestan en la calle por el 1 de octubre mientras Puigdemont trata de tranquilizar a los directores de los colegios. Desbocados es el gran titular hoy del periódico de Cataluña. Destaca que expertos de Naciones Unidas instan a España a respetar los derechos y que la Generalitat y el gobierno mantienen el rumbo de colisión pese a detectar riesgo de altercados el domingo. Y además las consecuencias económicas de todo esto. Hoy en portada de 5 días, el Banco de España alerta del riesgo del proceso para el Producto Interior Bruto. Atención también a lo que destacan hoy Expansión y El Economista. Guindos, el ministro de Economía, abre la puerta a un cupo catalán. Tendría un sobrecoste de 16.000 millones de euros en la financiación autonómica. El Economista dice que Guindos lanza un mensaje de acercamiento y sostiene que no hay nada que esté escrito en piedra. A todo esto los Puyol. Hoy cuenta el diario El Mundo que los Mossos
es muy gracioso cuando hablan de alias de la Sagrada Familia, ¿no?
De la Sagrada Familia, que era el apelativo por el que se conocía a la familia Puyol en sus transacciones financieras en Andorra. Esa es la información que cuenta esta mañana el diario El Mundo. Merkel y Macron, el futuro de Europa, esa cumbre a partir de hoy en Estonia. En El País, Merkel subraya el consenso con París y dice que la Unión Europea no puede seguir igual. La razón, Merkel abraza las ideas de Macron para la futura Unión Europea. En cambio, ABC dice que los planes de Macron para la Unión Europea topan con el rechazo de Berlín a gastar más dinero. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hoy ABC cuenta que el gobierno va a sumar a las autonomías a ese pacto contra la violencia machista alcanzado ayer y explica algunas nuevas claves del acuerdo, como que en ningún caso de violencia de género se puede imponer la custodia compartida o la inclusión en todas las etapas educativas de la prevención de la violencia de género en los currículos escolares.
Gracias, Araquis. Pues todas estas noticias, todas las portadas las pueden ya consultar en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Vivimos el fútbol con alegría.
Nací en el Mediterráneo.
Ven a vivirlo con nosotros en Tiempo de Juego. Este sábado, desde las 3.
Y el que quiera que entienda.
Leganés Atlético de Madrid, Barça Las Palmas, Real Madrid, Español.
Bueno, empezamos.
Todos los goles y toda la emoción de la Liga en COPE.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego.
Bienvenido. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo, The Memory, The Memory, de Pharma-OTC.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Nos vamos a acercar a Alemania, donde la policía y la fiscalía están pidiendo la colaboración ciudadana. Hay un individuo que amenaza con colocar productos envenenados en las estanterías de los supermercados si no le pagan 10 millones de euros. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Según ha confirmado la fiscalía, ya habían sido colocados en los estantes de varios supermercados de la ciudad de Friedrichshafen 5 productos envenenados, entre ellos alimentos para bebés. Están afectadas las grandes cadenas Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma y Rewe. Y las cámaras de vigilancia han tomado imágenes del sospechoso, aunque la policía no cree que esté actuando solo. El caso es que no tiene antecedentes y no ha sido identificado, por lo que la policía ha publicado esa foto con la amenaza, pidiendo la colaboración ciudadana. El 16 de septiembre fue remitida la carta en la que se daban los detalles sobre la ubicación de esos productos y se pedía la cantidad de 20 millones de euros a cambio de no seguir con esa práctica. Las autoridades piden que no cunda el pánico ni la histeria, pero sí que a la hora de realizar la compra se preste atención a que los productos no han sido manipulados, que se compruebe al abrir un bote, por ejemplo, que hace el típico ruido que indica que estaba cerrado al vacío.
La justicia francesa ha condenado a una madre que envió dinero a su hijo en Siria. Le impone 2 años de cárcel por financiar el terrorismo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Natalie Haddadi ha sido condenada a 2 años de prisión firme por financiar el terrorismo. Facilitó dinero a su hijo, un yihadista franco-argelino que falleció en Siria. Estoy horrorizada, airada, salgo con un estatus de terrorista. Financiar el terrorismo, una ideología que yo misma combato, que no apruebo, no es lógico. Se trata simplemente del proceso de una madre que ha ayudado a su hijo. Su hijo acababa de salir de prisión y tenía prohibido salir de territorio francés, pero ella le pagó unos billetes de avión para Argelia para que se fuera con su padre. Está acusada también de esconder a las autoridades francesas el pasaporte de su hijo y, sobre todo, de pagarle después otros billetes de avión a Malasia, desde donde el joven viajó a Siria para unirse al Estado Islámico.
Hoy se abre al público una exposición fotográfica en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que resume sus 25 años de historia, pero habrá más actos para celebrar este aniversario, Ramón García Pellegrín.
El próximo 8 de octubre el Museo Thyssen cumplirá 25 años desde su inauguración oficial en otoño del 92. Habrá jornadas de puertas abiertas ese fin de semana, 7 y 8, proyecciones de las pinturas en la fachada del museo y mucha música. Guillermo Solana, director artístico del Thyssen.
Los museos sobrevivirán porque son grandes reservorios de imágenes, de iconos, y nuestra cultura es una cultura de imágenes. Pero vamos a tener que contar otras historias, porque la gente ya no identifica las viejas historias.
Además, la baronesa Thyssen es la comisaria de una muestra fotográfica que se abre hoy al público y que repasa la historia del Thyssen en estos 25 años.
Madrid acoge el World Press Photo por octavo año consecutivo. Cuatro fotógrafos españoles han sido galardonados en esta edición, Antonio Montero.
Una exposición que recoge las 143 fotografías ganadoras de este concurso. Entre ellas la foto que esconde el drama de dos hermanos y que fue captada por el madrileño Santi Palacios en las costas de Libia.
En la imagen lo que veis son dos niños que rompen a llorar en el momento en el que el equipo de rescate les saca de la patera en la que están porque la madre ha quedado muerta en Libia, en la playa, y no ha logrado subir a la patera.
Jaime Rojo, Francis Pérez y Carla Tramullas completan los nombres de los cuatro españoles premiados. El World Press Photo se puede visitar hasta el 1 de noviembre en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Llega el fin de semana y también llegan los estrenos en la cartelera, Safi García.
Abrimos cartelera con un documental, Converso.
Pues claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonoloto y te quiero dar 10 millones.
Es que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión.
David Zarratibel cuenta con ayuda de su familia su conversión al catolicismo. Otra propuesta española, esta vez un musical con guión y dirección de Javier Ambrosi, La Llamada.
Se me está apareciendo un señor.
¿Tú te estás riendo de mí?
Bernarda,
te veo.
¿Por qué iba a ser si no?
Macarena García, Ana Castillo, Belén Cuesta, un elenco de lujo para esta divertida propuesta. Y un thriller esperadísimo con Javier Bardem, Jennifer Lawrence y Michelle Pfeiffer, Madre.
Es un desconocido. Vamos a dejar que duerma en nuestra casa.
Han venido a verme a mí.
¿Estás loco?
Una propuesta más protagonizada por Ricardo Darín. Es un drama argentino, La Cordillera.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis con Edurne Uriarte, Nicolás Redondo y David Gistao. Ahora lo que llega es el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Cuando la razón se ausenta y aparecen los sentidos, se apaga todo, no hay luz, porque mientras estuvo encendida, los desobedientes y sediciosos le dieron la espalda. Ahora, cuando se defiende la ley, se monta un escándalo. Y aquellos que solo vieron un error en la derogación del Estatuto y la Constitución y buscan la equidistancia, acompañan con su aspaviento a los que se escandalizan por el restablecimiento de la ley. Hay un final no escrito en cuanto al orden público y uno previsto en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. El Estado, por la vía de la justicia, ha desmantelado ya un referéndum que ha mutado en manifestación, concentración o algarada. El artículo 155 de la Constitución queda a la espera la semana que viene de una decisión política. El Estado no puede permitirse perder porque la democracia sin ley es solo un territorio donde manda el más totalitario. Hay precedentes de democracias disueltas, como intenta el independentismo en Cataluña, por el orden público.
Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami giù.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está? Nada que no suavice y que no arregle la música de Nicola Di Bari. Hoy cumple 77 años este cantautor italiano que ha marcado pues, una gloriosa página en la época dorada de la música italiana. Il cuore è uno zingaro, en español, corazón gitano.
Si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra notte, ridevo, ridevo, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così, che colpa ne ho
Pues sí, vamos a llegar a las 7 de la mañana con toda la actualidad de este viernes 29 de septiembre. En 4 minutos, Carlos Herrera.